Fundación Banco Santander presenta en su colección Obra Fundamental, Prosas Dispersas, del poeta Ernesto Cardenal, una selección de escritos inéditos que celebran el centenario de su nacimiento. Hoy charlamos con Luce López Baralt, prologuista del libro y conocedora de la obra y vida del autor.
Buenas tardes a todos, ¿cómo estáis? Bueno, nos oiréis por la mañana, por la tarde, por la noche, no tengo ni idea. Pero es un placer teneros con nosotros y sobre todo es un placer tener y presentaros a la mujer responsable del magnífico prólogo de este libro, Prosas Dispersas, un volumen de la colección Obra Fundamental, que recoge textos inéditos de Ernesto Cardenal al hilo de su centenario, del centenario de su nacimiento, ¿no? Con nosotros tenemos a Luce López Baralt, catedrática de literatura en la Universidad de Puerto Rico, doctorada en Harvard, especialista en mística comparada, experta en sufismo y San Juan de la Cruz, autora de libros como Luz sobre Luz, donde explica su propia experiencia mística, un libro de poemas maravilloso, La cima del éxtasis o El canto místico de Ernesto Cardenal, entre otras muchas obras. Para mí, Luce, es desde luego una voz clarividente y calificadora, eres Luce, de la literatura espiritual en español. Así que te agradezco muchísimo estar.
Es un placer estar aquí con ustedes. Al fin, Javier, se nos ha logrado, ¿verdad? Después de un cuento.
Lo hemos logrado. Bueno, tú conociste a Ernesto Cardenal muy de cerca. Y lo primero que te quería preguntar, desde luego, es ¿cuándo supiste tú por primera vez de Ernesto Cardenal? ¿Antes de conocerlo incluso personalmente? ¿Cuándo supiste de él y cómo fue tu primera impresión cuando le viste cara a cara?
Claro, pues te diré. Nosotros teníamos en la Universidad de Puerto Rico conocimiento de Ernesto. Cuando yo llego, es mi primer año enseñando en la Universidad de Puerto Rico. Y entonces me nombran al Comité de Actividades Culturales. Y enseguida yo dije, a quien yo quiero invitar es a Ernesto Cardenal, porque lo he empezado a leer, me impresiona muchísimo. Entonces lo invitamos. Teníamos un sacerdote amigo en común que había estado en Solentina, me creo un dominico, puertorriqueño, y me dice, él te va a decir que no y después te dirá que sí. Bueno, en fin, finalmente dijo que sí. Y vino a Puerto Rico. Me impresionó muchísimo su figura, su atuendo, porque él estaba, era la época de Solentiname, así que él estaba vestido como los pobres de su tierra, que es naturalmente el hábito que él usó en la fundación de Nuestra Señora de Solentiname. Entonces, lo que me impresionó de él fuera de este atuendo, que era muy notorio, ¿verdad? No venía vestido de sacerdote ni nada, era la mirada de él. Tú sabías que algo había pasado a esa alma por los ojos. No es que fueran ojos claros, claro que eran unos ojos claros, pero había algo trascendido ahí. Entonces, yo me leí todo lo último de Ernesto antes de que él viniera. Sobre todo me leí con mucho cuidado La vida en el amor. ¿Y qué pasó? Él cuando llega, por su fama, pues estuvo muy asediado. Mi marido y yo lo llevamos a las montañas de Puerto Rico, al área de Jajome, que es muy bonita, montañas muy altas, para que descansara, estuviera tranquilo un rato. Y ahí era un momento de mucha intimidad, entonces yo aproveché y le dije, mira Ernesto, en La vida en el amor hay una página en la cual tú le adjudicas la escritura, la experiencia a un alma, entre comillas, pero a mí me da la impresión que eso te pasó a ti. Así que dime, ¿tú crees que podríamos hablar de esto? Me interesaría mucho. Entonces recuerdo, él era muy tímido, Javier, muy tímido, bajó la cabeza, pero me dijo, sí, podemos hablar. Y esa conversación duró hasta la muerte de él.
Maravilloso, eso es maravilloso, maravilloso. Te refieres a la experiencia que tuvo en el año 56, probablemente, esa gran experiencia mística que tuvo en el año 56 y que es la primera que hablas en tu prólogo. Realmente es lo primero que entresacas en tu prólogo, ese prólogo magnífico que se llama Vida perdida y ganada en el amor, ¿no? Y sin embargo, yo oyendo una entrevista de Cardenal, por ejemplo, él dice que a veces Dios no le da la experiencia a los más fuertes, sino que se la da a los débiles, porque la necesitan mucho más, ¿no? Le quita toda importancia a esa experiencia, ¿no?
Eso me lo dijo Ernesto por carta. Yo tengo toda la correspondencia de él, que naturalmente la voy a editar en el futuro, sin fecha, sin edie, pero es muy importante esa correspondencia. Él, cuando discutíamos y comentábamos nuestras experiencias, porque claro, luego fue confesional, fue un acompañamiento entre hermanos en ese sentido, aunque yo lo consideré mi gran maestro espiritual, también había un acompañamiento cómplice entre los dos. Nos contábamos las experiencias en distintos países, nos juntábamos siempre que podíamos para hablar de esto, pero muy a fondo. Y entonces yo le dije, Ernesto, ¿cómo es posible que yo, que soy una persona tan normal, tan felizmente casada, tan de este mundo, haya tenido una experiencia trascendida tan honda, tan profunda, que es digna de conventos, de monasterios, pensaba yo? Y entonces yo, no, Luce, no. La experiencia mística, y nos dijo a sí mismo, Dios nos la da casi siempre a los más débiles, que somos quienes más la necesitamos. Los más fuertes no la necesitan. Y eso de momento, Javier, eso me centró en mi centro de gravedad, porque dije, es algo muy normal, no tiene mérito alguno. Ningún místico piensa que hay mérito. Como le decía, son caprichos de Dios y la da esa experiencia a quien Él quiere.
Claro. Y para ti es cardenal el gran poeta místico contemporáneo en español.
Yo creo que en lengua española, yo te diría más, yo creo que él es el fundador de la literatura mística contemporánea en lengua española. Es el fundador, porque claro, Merton lo hizo en inglés naturalmente y hay otros, pero cardenal en el siglo XX al XXI, yo lo considero como el fundador de la literatura mística hispanoamericana. Pero te puedo decir más, él no quería escribir sobre esto. No quería. A mí me tomó años sacar del armario, aquí decimos sacar del closet, ¿verdad? A Cardenal como místico. Él no quería hablar de eso. Él me decía, eso te interesa solamente a vos, por eso es un tema tan tuyo. Pero no le interesa a nadie más. Y decía, no, Ernesto, esto va a ser muy consolador si tú te animas a hablar de ello. Entonces él me decía, yo nunca hablé de esto en primera persona, jamás, porque me dijo el confesor que estos son los secretos de Dios, esto no se divulga, no se habla. Pero luego él fue entendiendo que era importante. Y de ahí, en cada libro posterior a La vida en el amor, él comienza a cantar la experiencia del éxtasis. Lo hace en el cántico cósmico de una manera muy hermosa. Luego lo va a repetir en el telescopio, en La noche oscura, y de ahí en todo el resto de su libro, sobre todo en La vida perdida. Ya en La vida perdida, que es su autobiografía, ya ahí Ernesto hace más. Él dice, toda mi vida, todo lo que yo he hecho en mi vida, desde el monasterio de la Trapa, la revolución sandinista, cuando estaba en un momento en el cual él creía en ella, mi dedicación a los pobres, mi ayuda a los niños con cáncer en Managua, pero todo lo que yo he hecho, lo he hecho por la experiencia mística que yo tuve. Y si no digo esta experiencia de nuevo, pues mi vida no tiene sentido sin ella. Todo yo lo he hecho a partir de esa experiencia. Entonces, en La vida perdida, él puso todas las manifestaciones escritas que él había tenido de la experiencia y las contrastó. Dice, yo en La vida del amor dije esto, en el telescopio dije esto, en tal otro sitio añadí esto. Y entonces dio más detalles, claro, el 2 de agosto del año 56 y explicó todas las circunstancias particulares en que le acontece la experiencia.
Que, por cierto, en una entrevista que le oí de hace años, él hablaba que Vida Perdida había sido tú, aparte de amiga, su correctora literaria.
Javier, lo que pasa es que Ernesto vio estar, según la amistad fue creciendo, Ernesto me daba todos sus escritos para leer, todos. Entonces yo tengo, fíjate lo que yo hice con La vida perdida, como son tres volúmenes, ya son muchos, no solo eran los poemas que él me daba, sino me daba todo, incluyendo esa biografía. Entonces me dice, para que la revise, la corrija y hablemos sobre ella. Entonces fue muy divertido porque yo, claro, se la anoté, pero minuciosamente, y le mandé los tres volúmenes, pero los fotocopié. Por lo tanto, yo tengo aquí en casa mis comentarios y las cosas que luego él decía contestándome. Y era divertidísimo porque él decía cada cosa allí. Por ejemplo, hablaba de su familia allá en Nicaragua, los Argüello, por ejemplo, y distintos apellidos que yo tengo un parentesco político con él que descubrí mucho después de conocerlo. Porque mi tía es Argüello y él es, el padre es Cardenal Argüello. Así que tenemos eso en común, pero que no lo sabíamos cuando nos conocimos. Y entonces él decía, pues en esta parte de la familia hay mucho loco, hay mucho esquizofrénico, hay mucho tal y mucho cual. Decía, Ernesto, esta gente está viva. ¿Qué van a decir de las cosas que tú dices? Bueno, así que es un diálogo fuera de esta nota humorística. Ernesto era un hombre lleno de humor. Pero fuera de esta nota, pues sí, hay muchísimas cosas importantes que discutimos. Automatización del marxismo, bueno, es el día de mañana, eso yo debería publicar ese diario con los comentarios estos que yo le hice al Mar, se los mandé.
Eso sería magnífico, ¿eh? Yo me postulo, nos postulamos aquí en la fundación, ¿eh? Para que, como ya sabes que hacemos siempre, pero bueno. Oye, hay una cosa también, por ejemplo, porque Cardenal, ¿tú qué crees? Fíjate, Cardenal es un hombre que comienza pues siendo una especie de seductor, porque en el fondo le encanta la mujer, luego se hace trapense, está con Merton, se pasa a la teología de la liberación, luego sigue por, se mete en un gobierno sandinista como ministro de cultura, hace la maravilla utópica de Solentiname. O sea, es un hombre que pasa por un montón de vidas en una sola. Y en realidad, claro, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Tú qué crees que le pasaba a Ernesto? ¿Por dentro había contrariedad o paradoja en él? Que la paradoja, obviamente, en el misticismo siempre está, pero o había o era tan radical en su manera de expresar la vida que se metía a fondo en todo lo que hacía.
Yo creo que lo segundo. Ernesto, como tú muy bien dices, se metía de manera profundísima en cada cosa que hacía y se metía con una sinceridad enorme. Y venían grandes cambios en su vida que pueden parecer muy contradictorios, pero sí te puedo dar fe de que él estaba en el 100% viviendo aquellas cosas en las cuales creía. Yo, por ejemplo, cuando él me narraba cómo ingresa en la trapa, después de la experiencia mística que tuvo esa gran conversión, y él decide dejarlo todo, dejar su gran amor, bueno, su gran amor lo había dejado, que se había casado con otro, pero decide dejar la poesía, dejar el amor de las mujeres, al cual siempre Cardenal fue muy proclive, y dejarlo todo para irse a la trapa. Entonces yo le dije, pero Ernesto, ¿tú qué me dices a mí? Que yo tengo que seguir mi vida de mujer casada, de profesora, porque soy demasiado feliz en eso, y la felicidad es síntoma de la gracia de Dios. Así que dice, si eres feliz, estás en gracia. Entonces yo le dije, pero ¿cómo tú me dices a mí que me quede en mi felicidad humana junto con la espiritual? Cuando tú lo dejaste todo por irte a la trapa. Entonces me dice, lo que pasa es, Luce, que yo cuando decido irme a la trapa, la felicidad mía fue tal. Mi felicidad estaba en esa reclusión, en ese momento. Y entonces, aunque mis confesores me pudiesen decir que no, que era una locura, yo me iba a ir, iba a desobedecer. Así que mi felicidad estuvo ahí. Cuando estuve en la trapa, entonces tuve esa larga temporada, decía, fueron los días más felices de mi vida. Y se entregó a ello. Y Merton mismo dice, cuando Merton se entera que Ernesto tenía la experiencia mística, decía, con razón te veía a ti tan tranquilo, tan feliz, tan entregado, sin traumas y tal. Pues ahí estuvo esos años. Pero ¿qué pasó? Merton y él, de director espiritual a alumno espiritual, se hicieron cómplices también y determinan salirse de la trapa los dos. ¿Para qué? Porque había llegado el momento de actuar. Ya habían tenido muchos años de contemplación y era el momento de actuar. Y entonces deciden fundar cada uno una orden religiosa distinta, pero con permiso papal. Ya sabe que Juan XXIII le deniega el permiso a Merton porque decía, la trapa no es la orden para este experimento, pero Ernesto se la dio. Y entonces Ernesto se va a Solentiname. Cuando está allí, es la dedicación, es absoluta, como tú sabes, absoluta, a esa otra etapa de su vida. Y así sucesivamente, cuando entra el sandinismo, una convicción. Y las cosas que pasó, las matanzas que Ernesto dio, las cosas que él me contó, bueno, que las dicen las vidas perdidas, son horribles, pero y cuando deja el sandinismo, con la misma sinceridad. Así es que lo único que yo creo que es una constante absoluta en Ernesto es la hondura de su espiritualidad. Eso no cambió nunca, eso te lo puedo asegurar. Pero una espiritualidad contemplativa profundísima. Él decía, por ejemplo, mi hermano, Fernando Cardenal, dice, mi hermano es mejor sacerdote que yo. Es mejor sacerdote, la mejor persona que yo, es un santo. Pero el místico era Ernesto. Y esa espiritualidad siempre, siempre estuvo. Yo soy testigo de esto de décadas, ¿verdad? Y de conversaciones inacabables con él sobre este tema.
Claro, fíjate, ahora que dices esto, yo de alguna manera le veo a Cardenal como un pionero en muchas cosas, ¿no? Le veo como un pionero, obviamente tenía que ser un pionero, y más con la teología de liberación y todo ese tipo de cosas, ¿no? Fíjate que dice él también que decía que Dios no lo había escogido por santos, sino que de esos tenía demasiados, ¿no? Es algo que también has dicho tú, yo creo, sino, pero claro, él sí se da las revoluciones, porque en el fondo quiere la revolución para que el pobre deje de ser pobre. En realidad él aspira a la revolución por ese simple y mero hecho, que es en el fondo muy Francisco de Asís, ¿no? De alguna manera. Pero claro, se mete en revoluciones, porque está en la de Somoza, está luego en la sandinista, pero para él son revoluciones sin perdón de alguna manera, o sea, con perdón. De alguna manera, son revoluciones con perdón, ¿no, Luce? Revoluciones que se atienen al perdón.
¿En el caso de la revolución sandinista en Nicaragua, dices tú, o en el caso de la revolución?
Bueno, él cree la revolución con perdón. Él lo que cree es en la revolución con perdón. Luego las revoluciones, de alguna manera, todas ya sabemos cómo terminan, muchas veces, ¿no? Claro. Pero él cree en una revolución con perdón, ¿no? Con
no
perdón como bandera.
Sino con Dios, contrario a la revolución marxista en el caso de Cuba, por ejemplo, de Rusia. Él cree fundamentalmente en la justicia social por Cristo. Él en Solentina me dice, yo me convertí revolucionario, no fue por Marx, fue por Cristo, porque expliqué el evangelio a los pescadores de Solentina y me fui enterando de la necesidad de la justicia social. Y no te olvides, Javier, que era corrían los años 60, era la época de Vietnam, era la época de la radicalización. Por eso Merton siempre, Cardenal piensa que Merton no murió con el abanico que le cayó encima, fue que lo mataron. Eran problemas de, decía, la silla, ¿verdad?, con su acento nicaragüense. Él era muy escéptico con la muerte de Merton, pero sí, corrían los años 60. Añádete a esto que los nicaragüenses es una tierra de pólvora y de miel, una tierra muy dulce, muy beligerante. Y yo te puedo decir la cantidad de sacerdotes que lucharon contra Somoza en otra generación, y eran traficantes de armas en contra de Somoza. Uno de ellos era mi tío político, yo le decía tío padre, un jesuita. Entonces, ¿qué te puedo decir? Cardenal mismo, mucho antes de ser revolucionario, también estuvo en peligro de cárcel por luchar contra Somoza clandestinamente, de manera que sí. De ellos. Es un país así. Y el valor, por ejemplo, yo conocí a uno de los, muy de cerca, a uno de los pescadores de Solentiname, porque acompañaba a Cardenal a viajar. Cuando venía a Puerto Rico, al final venía con Bosco, se llama Bosco. Y entonces las muertes que vio Bosco, las tragedias, las torturas, no te puedes imaginar. Somos países muy distintos. Puerto Rico es un país muy pacifista, porque nunca ha tenido...
La isla bonita, sí.
Una guerra. Y entonces Cardenal me contaba esas cosas sin parpadear. Las muertes, las torturas, todas las cosas que él vio, y se quedaba así tan tranquilo. También eso es temperamento del país entero. Además, claro, de la época de los 60 que lo pillaron, él se radicalizó primero con Merton también.
Sí, pero fíjate, por centrarnos un poco en Solentiname, ¿no? Que a mí Solentiname me parece como un laboratorio maravilloso, ¿no? Un laboratorio maravilloso donde experimentó un montón de cosas. Muchas veces pienso que Cardenal tenía una capacidad innata para convertir el plomo en oro. Era como estos grandes alquimistas que sacan de el ser humano lo mejor que llevan dentro muchas veces, ¿no? Y en Solentiname, por ejemplo, hizo pues talleres de pintura primitiva, hizo los talleres de poesía maravillosos con niños que estaban enfermos de cáncer. Me parece como un mago que saca de la chistera un montón de cosas que uno no pensaba que podían estar ahí dentro, ¿no? Incluso el New York Times se hizo eco de todo esto, ¿no? En su momento. O sea, era un auténtico mago del espíritu.
Sí, sí. Solentiname es fascinante porque él funda, con permiso papal, como sabes, Nuestra Señora de Solentiname adopta el hábito de los pobres de su tierra, como San Benito hizo en su época. Y entonces la gran innovación que tenía era que allí convivía con parejas casadas, con solteros, con laicos, con sacerdotes, con todo. Eran hermanos. Cardenal ayudaba no solamente a enseñarles artesanía, a enseñarles pintura. Cardenal era un escultor que exhibió en Nueva York, era un artista.
Un gran escultor, sí.
Un gran escultor, un profesional. Y le enseñaba pinturas, artesanías, todo, y les daba, ¿verdad?, la Eucaristía. Entonces, todo ese grupo fue tan intensa la experiencia de ese grupo a nivel experimental, que hasta Cortázar, ¿verdad?, universaliza en el Apocalipsis, en Solentiname. Y esas artesanías, Cardenal, me acuerdo, en los 60, en los 70, las traía a Puerto Rico para venderlas. Yo tengo montones de piezas de él, de escultóricas, y luego piezas de él ya muy profesionales. Pero también te voy a contar una anécdota de este intento social de Ernesto. Era la época, recuerda, la mística de Solentiname era la justicia social y vivir como hermanos, con los pobres, sin diferencia. Era un buen día. Cardenal me escribe desde Solentiname, muchas cartas eran desde allí, y me dice, mira, Luce, he tenido este problema. Es que hoy no fui a pescar porque sentí la necesidad de escribir poesía. Entonces me siento muy culpable porque ¿qué hacen los chicos pescando y arando y tal? Y yo escribiendo poesía, aquí solo, pero concentrado en mi arte. Bueno, yo le dije, mira, Ernesto, dice, lo que me conteste será un signo de Dios, que yo debajo. Él tenía una idea. Entonces, yo le contesté con un sentido común, posiblemente Javier te hubiera dicho lo mismo. Yo dije, mira, está muy bien que tú ayudes a pescar a los pescadores y a todos tus amigos, tus chicos allá. Y, sin embargo, el único que puede escribir poesía eres tú. Eso no se puede enseñar. El único que es un enorme poeta eres tú. Por lo tanto, vas a estar sirviendo, no a un pescador a pescar esta tarde, vas a estar sirviendo a la humanidad, porque esa poesía tuya va a trascender. Y la vamos a leer todos, incluso después que tú hayas muerto. Así que tu legado mejor es ese. Bueno, pues siguió escribiendo poesía con menos...
Te hizo caso, te hizo caso.
Por lo menos con menos culpabilidad, con menos, pero esa carta es una de las cartas que tengo, consultándome eso, ese dilema, le surge el dilema, la culpabilidad, el artista versus el activista social.
Eso es lo que te iba a preguntar, porque ahí había una vertiente dentro de él, pero ¿qué prefieres tú? ¿Tú prefieres al qué místico prefieres tú? ¿Al místico contemplativo o al místico de la acción?
En la tradición nuestra, Javier, la cristiana, casi todos terminan en místicos activos de acción, casi todos. Santa Teresa, sin duda, decía, por sus obras los conoceréis, junto con las experiencias y la vida contemplativa que hacía ella, a fundar conventos. En el caso de Cardenal, a redimir un país, ¿verdad? Nicaragua. En el caso de Thomas Merton, a irse con los pobres de la tierra, él quería fundar con los indios norteamericanos, pero no le salió. Pero San Francisco de Asís, igual, a redimir la injusticia social de su época. Ese es el perfil usual de los místicos cristianos. Los místicos orientales, por el contrario, pues, en el caso del budismo, pueden ser más aislados, o por lo menos para nuestro gusto parecen aislados, aunque la compasión es una de las grandes enseñanzas del Buda. Pero en términos generales, el místico cristiano desemboca en la acción, después o simultáneamente de la vida contemplativa, aunque la acción sea, sí, la famosa frase oriental, después de la iluminación, a seguir lavando los platos.
Sí, son.
O si no, es la contemplación de vuelta al mercado, pero sabiendo ya que la vida está trascendida y que es acto de servicio, incluso lavar los platos, ¿verdad? Sí, hay un reenfoque de la vida cotidiana muy importante.
Fíjate que la acción a Ernesto le salió un poco cara, porque todos recordamos una imagen del año 83 en la que de repente llega el Papa, Juan Pablo II, al aeropuerto de Managua, si no me equivoco, y él se arrodilla delante del Papa y entonces el Papa le reconviene absolutamente que Juan Pablo II no se cortaba un pelo, eso hay que decirlo, y le reconviene, él lo acepta. O sea, tú, esa imagen que a mí me impresionó de pequeño, la recuerdo y me impresionó, a ti esa imagen, 40 años después casi, ¿qué te sugiere?
Ay, la inmensa injusticia, corrían años muy politizados. Juan Pablo II, por la cual fin, todo lo que de lejos le olfateara a marxismo, lo aborrecía. Era un hombre comprometido con otra posición política y era un gran político, como consta, un gran político. Pero él ve a Cardenal, que está como ministro de Cultura, de un régimen socialista, y lo reconviene, cuando dice, lo regaña públicamente, es una humillación. Ernesto decía, yo no sabía que él iba a hacer eso, porque yo me acerqué en oblación, en obediencia, a besarle el anillo, y delante de todo el mundo me hizo esta, ¿verdad?, este gesto de desaprobación, con el dedo como a un niño, y decía, usted tiene que ponerse en orden con la Iglesia, que no permite que haya sacerdotes en ejercicios públicos políticos. Total, qué injusticia. El más político era el Papa, mucho más que Ernesto. Y eso fue una cosa que me pareció tremendamente injusta. Luego, tú sabes que ahí lo castigan eclesiásticamente a Ernesto.
Es que le quitan todos los, adivinen todo él.
Le quitan la posibilidad de la Eucaristía, bueno, todo. Entonces, pasan los años, Ernesto abomina ya del sandinismo, se retira totalmente de la política y de la vida pública. Y entonces dice, Ernesto, ¿y por qué tú no te reconcilias con la Iglesia? Dice, no luce. Ernesto era graciosísimo, tenía mucho humor. Dice, no luce, yo soy un buen católico y yo estoy a bien con la Iglesia, porque yo estoy castigado por la Iglesia, pero yo he aceptado ese castigo. Así que vivo mi vida conforme a ese castigo aceptado. Y yo dije, ¿y qué pasaría si te reconcilias? Porque él siempre, claro, siempre seguía siendo muy sacerdote. Me dice, ah, ¿te imaginas, Lucer? No lo puedo hacer porque me van a dar una parroquia. ¿Y te imaginas? Yo con una parroquia. Le parecía lo más espantoso del mundo. Porque sería burocratizarse en una aldea. A ver, olvídate. Dice, jamás. Pero ya luego, al final, sí, él siempre deseó la reconciliación. Ya sabes que se arreglan su lecho de muerte. Y
2019 leía con el Papa Francisco.
Papa Francisco tiene el maravilloso corazón generoso de readmitirlo. Y esa misa, yo tengo el video, o me mandaron de Nicaragua, ¿verdad?, el video de él, apenas pudiendo oficiar la misa, moribundo.
En el hospital, ¿no? Fue en el hospital.
Exacto, en el hospital ya vestido de sacerdote, lo viste de sacerdote. Y él es una, él oficia con otros sacerdotes la misa. Yo me alegré muchísimo que él muriera reconciliado, porque él era muy sacerdote de todas maneras.
¿Crees que era una espina que tenía clavada en el fondo, en el corazón?
En el fondo sí, pero fue obediente. Mira, que yo no sabía cuál era el límite exacto de las prohibiciones que le tenían, pero me imagino que estaba prohibido que él ejerciera como sacerdote. Yo después, cuando venía a Puerto Rico, yo le decía, ay, Ernesto, yo quiero agua, que me bendigas agua bendita. Y entonces, como para aprovecharlo, le traía un galón de agua. Entonces, él era tan dulce conmigo, él me bendijo la casa, esta casa que tú ves la bendijo Ernesto Cardenal. Me bendijo el agua, y después que me bendijo el agua, me dice, con una cara de palo, me dice, Merton creía en esas cosas, como bendecir agua, porque era un converso reciente, entonces los conversos creen en estas cosas. En fin, entonces me añadía, todo está bendito. Yo mi gatita persa se la llevé para que él la bendiga.
Entonces, qué bueno.
Todo está bendito. Pero yo creo que él no podía ni siquiera hacer eso de bendecir una casa, bendecir el agua, bendecir los gatitos. Pero en fin, yo creo que le caía yo en gracia y me lo hacía.
Oye, Luce, y hay una cosa, fíjate, que dentro de todo este carácter pionero que tiene Cardenal, en el libro, por ejemplo, vemos en las prosas que hay, en el libro, por meter una pregunta así un poco más literaria, él, yo creo que es un pionero de la mezcla de la ciencia y el espíritu.
Oh, sí, definitivamente.
Que en estos tiempos parece fundamental para que mucha gente se acerque a lo que es la espiritualidad, ¿no? Y él es un absoluto, él compendia todo esto maravillosamente, vamos, se va desde la física cuántica, en el libro, hasta la teoría de cuerdas, Anaxágoras, Heráclito, pasa por Thomas Merton. O sea, en realidad reconcilia un montón de cosas que parecen irreconciliables, ¿no? O sea, eso es un pionero absoluto, ¿no?
Mira,
la biología molecular, no sé.
Sí, una de las, yo te diría, de las grandísimas innovaciones ahora puramente literarias de Ernesto, es primero este lenguaje, que esta es la última etapa, ¿verdad? Cuando él incorpora nos, en los versos del pluriverso, por ejemplo, que ya de este siglo, ahí, como tú muy bien dices, la termodinámica, la astrofísica, la cuántica, ahí está Einstein, Feynman, Heisenberg, pero junto con Gerard de Chardin, que es quien pone al día el evolucionismo de Darwin, junto con eso. Entonces, junto con eso, ¿qué más tiene? Pues como tú muy bien dices, tiene a los clásicos, tiene el Tao Te Ching de Lao Tse, él lo combina todo, pero todo eso para urdir un lenguaje místico en el cual, para colmo, en ese cóctel tremendo, nunca falta el amor humano. En medio de él, me acuerdo un verso que él estaba manejando todas las teorías más abstrusas de la cuántica, y entonces cita a Wheeler, a Feynman y tal, con teorías absurdas, astronómicas, y de momento dice, existe la teoría de que me quisiste, mi tía Silvia la sostiene. Pero cuidado, amada Carmen. Sí, pero vete incluso el amor humano dentro de esa cuántica, lenguaje cuántico, pero una de sus inmensas innovaciones literarias es darnos un lenguaje a la mística, un lenguaje nuevo, que es el, no es que la cuántica sea, esa equivalga a la experiencia mística, pero el lenguaje alucinado de la cuántica es el mismo lenguaje, equivale, no es que sea lo mismo, no es que sea lo mismo, la misma experiencia, pero el lenguaje que la canta, que la explica, es alucinado y es opaco y es como si estuviéramos hablando de experiencias indecibles. Y la otra gran innovación, esto lo ha trabajado con detalle una colega, Silma García, es el humor. Ernesto es un místico lleno de humor. Eso, por ejemplo, cuando hablabas con él te reías a carcajadas porque era muy, muy gracioso, pero por ejemplo, cuando él dice, explicando la arbitrariedad de la experiencia mística, no te escogí porque fuera santo, ni por tener manera de santo. Santos he tenido demasiado, te escogí para variar. Bueno, ese tipo de humor es muy desacralizante aparentemente, pero es lo que él insufla en la mística. Yo me acuerdo que una vez le pregunté, Ernesto, ¿cómo era Thomas Merton? Que a mí me fascina la figura de Merton.
Sí, es fascinante.
Y me dijo inmediatamente, lo que yo recuerdo de Merton era el humor. Él se reía todo el tiempo. Y cuando teníamos nuestros encuentros de dirección espiritual, que era una vez en semana, lo que hacía era risa carcajadas. Él hablaba conmigo, por ejemplo, de Columbia University, donde ambos estudiaron en distintas épocas. Y recordaba a sus amigos y las cosas que hacía con sus amigos. Y dice, las carcajadas, la risa. Así que Merton, evidentemente, y él compartían ese sentido del humor.
Es que Luce es muy humano. Es que la risa y el humor, de alguna manera, elimina todas las rigideces posibles, en el gesto, incluidas. O sea, y fíjate, dentro de eso, que no se puede, yo creo que Cardenal era tan humano que no se puede separar en el humano de lo divino, obviamente, y nunca mejor dicho, es el cielo en la tierra. Entonces, hay una frase que dice, todo acto humano, aun el pecado, es una búsqueda de Dios, solo que se le busca donde no está, dice Cardenal, ¿no? Y yo te pregunto, Luce, esto es como nosotros vamos buscando el amor desesperadamente, ¿no? De alguna manera, buscamos siempre donde no está.
Donde, como en el amor humano, que la experiencia más linda que podemos tener en esta vida, pero como ya lo dijo Lucrecio, la carne es separadora, no nos podemos transformar en lo que más amamos, aunque es lo que más desearíamos transformarnos en el amado o en la amada. Y dice Ernesto, nosotros somos ánforas rotas, que no nos podemos conformar con nada que no sea infinito, porque somos infinitos, es la única sed que queda saciada totalmente, perdón, la sed solamente queda saciada en la experiencia del éxtasis, porque casi irónicamente solamente nos podemos unir a Dios, no, es lo más grande de todo, pero con Él sí que nos podemos unir y transformar, no con un ser amado o no con la belleza creada. Pero debo decirte junto con esto, que Ernesto lo tenía clarísimo, porque él vivió los dos amores, el amor místico de Dios transformante y el amor humano. Dejar el amor humano le fue muy difícil. Él siempre decía, todavía chorrean sangre mis renuncias. Y tú recordarás que en toda la prosa y toda la poesía de él recuerda a las muchachas que él tanto amó y que él tuvo que entregar. Y dice, me acuerdo un poema muy lindo, La aparición de Hamburgo, que está en Cántico Cósmico. Él decía, te entregué por Dios, te vendí por Dios, salí perdiendo. Como, no te debía haber entregado por Dios. Yo me acuerdo que cuando yo descubrí un manuscrito en la Biblioteca de la Historia y lo edité. Fue muy complicado. Lo llamé el Kama Sutra español porque era el manuscrito de humor, que, contrario a nuestra mentalidad agustiniana y tomista, declaraba que el sexo nos lleva a Dios y por eso la pareja puede hacer el amor rezando. Ernesto, ese libro le voló la cabeza. Porque esto me parece maravilloso, o sea, me parece tan atinado, pero yo jamás podría experimentar esto ya, jamás podría casarme, jamás podría rehacer mi vida. Yo soy sacerdote, pero lo malo es que soy un sacerdote pre-Vaticano II. Y mi mentalidad es pre-Vaticano II. Decía Pío XII, él lo tiene en un verso, Pío XII fue para mí lo que Stalin a Neruda. Es el humor ahí de Ernesto, cómo nos reíamos con todo eso. Pero decía, él incluso en la vida perdida, habla, yo no puedo ser como el morisco de Luce, de Peralta, porque yo soy pre-Vaticano, así que no puedo distinguir. Ahora, si dice ahí, en ese libro, en esa autobiografía, si dice Merton, Tomás Merton, se debió haber casado. ¿Te recuerdas el caso de Merton con la enfermera, no?
No lo sabía, ese caso.
Ah, no, pues esto, pues yo enteré a Ernesto de esto. Yo admiro tanto a Merton que entonces supe que había salido un libro que se llamaba Los 13 Poems, 13 poemas, y luego Learning to Love, Aprendiendo a Amar. Merton, le acontece lo siguiente, Javier. Merton, estando en la trapa, tiene muy mala la espalda, se tiene que ir a operar de la espalda a un hospital en Louisville, Kentucky. Allí va, lo atiende una enfermera. Se enamora de esa enfermera perdidamente, pero perdidamente. Y Merton, como Ernesto lo contaba todo en su escritura, entonces él cuenta de ese inmenso amor, Learning to Love, en un libro, en prosa. Y le dedica a esa amada, le dedica unos poemas extraordinarios de amor, extraordinarios. Esa amada él la siguió viendo porque Merton era más papista que el papa y la trapa no le bastaba y le tuvieron que admitir que tuviese una ermita aparte del convento para estar más solo. Bueno, alguien dijo, Merton lo que le gustaría era tener el monasterio en Broadway, porque en esa trapa exclusiva él recibía a los periodistas, recibía a sus editores, recibía a los escritores y también la recibía a ella. Entonces, ese amor, él lo deja testimoniado después de muerto en esos dos libros. Cuando yo me entero de esos libros, ya los voy a comprar. Estaban vendiendo los 13 poems a un precio exorbitante para que nadie lo comprara. Lo vendían en la trapa.
Fíjate.
Entonces yo escribo a la trapa, yo ya no me acuerdo, después hace muchísimos años, y me venden el libro, pero carísimo. ¿Qué hago yo? Tan pronto lo tengo, lo fotocopio y se lo mando a Ernesto Cardenal. Ernesto no tenía idea que mientras él estaba recibiendo esta gran dirección espiritual de Merton, pues él estaba viviendo esta escisión espiritual muy grande, porque Merton termina dejando a la enfermera y él sigue en la trapa.
Es una escisión, sí.
Una gran. Exactamente. Claro, entonces Ernesto dice, en La vida perdida, dice, Merton se debió haber casado con su gran amor para adelantar la flexibilización del celibato. Esto es una cuestión histórica, hay que flexibilizarlo y Merton hubiera dado un gran paso de avance. Pero esto, claro, no puede ser, pero Ernesto se refiere a esta situación de su maestro espiritual, que sería muy, muy, muy duro para Merton.
Pues muchas gracias porque me has abierto los ojos porque no conocía esa historia y me parece, además tengo que el Running to Love tengo que comprarlo sí o sí. O sea,
no, es los 18 poems, que es muy lindo, muy lindo, porque él lo dice todo, Merton lo dice todo lo que te puedas imaginar, Merton lo dice. Me dijeron en la trapa, el monje que conocía mucho a Merton, que me vendió el libro, se vendía como casi secretamente, ¿eh? Y porque está, por eso nadie, casi nadie sabe de esto. Entonces, el que me vende el libro me dice, mira, esta experiencia de amor profundo y verdadero y maduro, Néstor tenía 50 y algo, lo hizo mucho mejor persona porque lo redondeó como criatura humana y lo hizo más comprensivo, más humano, porque Merton había tenido antes una vida disipada, igual que Ernesto, una vida de libertinaje sexual y tal.
Le ocurre a muchos místicos.
Sí. Entonces, es más, Merton y Cardenal acordaron escribir sobre su vida disipada y admitirla, dice, para que no nos canonicen, porque como vamos a escribir también de otras experiencias más trascendidas, para que nadie se crea que somos santos. Y Merton se supone que hasta pueda tener un hijo ilegítimo en Europa. Bueno, todo eso pasó. Pero esto no fue su juventud, esto fue un amor real, un amor de madurez que le duró años. Y para él fue tremendo, tremendo. Para Merton fue, como te imaginas, un conflicto de conciencia.
Esto sería para tener una conversación de muy larga al respecto contigo. Por terminar, porque ya llevamos bastante tiempo, aunque seguiríamos, pero bueno, el tiempo es lo que es, nos come en los podcasts y ese tipo de cosas. Dos cositas por terminar, nada más. ¿Qué es lo que más echas de menos de Ernesto, del Ernesto vivo, de tu amigo?
Ah, el apoyo espiritual, la camaradería espiritual. Tener a alguien con quien poder hablar de las experiencias místicas, del destino de las almas, de cómo asumir esa experiencia, cómo bregar con ella, cómo integrarla a la vida. Esas conversaciones inmensamente consoladoras con Ernesto las he hecho mucho de menos. Y ese amor incondicional que nos teníamos, porque nos reíamos juntos, nos respetábamos, entendíamos nuestras diferencias de personalidad, todo. Pero fue para mí un regalo de Dios invaluable. Un maestro espiritual, pero de primerísima. Él incluso una vez me dijo, yo a ti te he pasado la enseñanza que me dio a mí Thomas Merton, que fue una dirección espiritual zen, de budismo zen, fíjate qué cosa más interesante. Así que él me apoyó, me ayudó, nos apoyábamos mutuamente. Fue una relación bellísima de confianza.
Qué hermoso, querida Luce, qué hermoso. Y para terminar ya la entrevista, hay una frase, fíjate, en uno de los artículos del libro habla Ernesto del taller de Suentiname, de la poesía, ¿no? Y de qué es la poesía. Y se queda con una, no sé si es un niño o una niña que muere de cáncer en el taller y que dice, todo es poesía. Y esta frase es la que le enamora al cardenal. ¿Tú piensas que todo es poesía? ¿Tú sientes que todo es poesía?
¡Oh! Cuando nosotros podemos ver el mundo sub specie eternitate, sobre todo después de una experiencia de Dios, todo es poesía, pero no solo todo es poesía, todo es sagrado. Todo es sagrado, es la coextensividad de este mundo con el otro. Ernesto siempre me decía, la experiencia mística lo que nos permite es conocer de primera mano que la urdimbre del universo es amor, pero del universo. Es un poco lo que Raymond Panikkar dice, ¿verdad? El hecho de que todo el mundo, toda la creación es sagrada y late con esa, ¿qué te puedo decir?, pulsación hierofánica, porque todo contiene a Dios, cuando tenemos los ojos un poco radiográficos para poderlo ver en Dios.
En el fondo, todo el que ama profundamente es un místico.
¿Todo él?
Que ama profundamente,
sí,
es un místico. Por eso Ernesto estaba con que le llegara a cualquiera. Los pobres no son pobres de espíritu, sino son pobres de otra cosa, pero no de espíritu. Puede haber gente muy rica de espíritu siendo pobre, ¿no? Por eso era como ese mantra que tenía él, ¿no?
Sí, claro, por eso él pudo decir, él veía el universo muy reconciliado, por eso él podía decir, todo ora, esta vida es el amor que es tan poética, todo ora en el universo. Y si el ternerito tierno llamando a su madre, el coyote cuando aúlla, Romeo silbando bajo el balcón de Julieta, también está en oración. Eso me parece a mí algo tan y tan conmovedor, ¿verdad? El amor humano es oración también, porque todos estamos buscando el amor de alguna manera, de otra, en distintos niveles, pero que Ernesto los veía como reconciliados, como capaz de ser armonizados, ¿verdad? Una cosa no negaba a la otra. Y en ese sentido tenía un pensamiento muy oriental, le encantaba la literatura oriental. No de atomizar o separar las nupcias humanas de las nupcias divinas, como nos enseñan a los cristianos con San Agustín y San Pablo y Santo Tomás, ¿verdad? Así es que él se pudo separar de eso. Pero algún día pienso publicar esta correspondencia, te voy a hacer quizás para cerrar una anécdota simpática de Ernesto y su humor. Ernesto y yo, claro, conversábamos en persona, en muchos países distintos. Luego, en Nicaragua, aquí, yo me quedaba en casa de él cuando iba con mi marido. Entonces, luego nosotros nos escribimos cartas, montones de cartas. Luego nos modernizamos, recurrimos al fax. Luego recurrimos, claro, al internet y nos escribimos emails. Y estuvimos años con el email. Es interesante la diferencia de un email de Ernesto a una carta. Pues siempre las cartas eran superiores. Pero llegamos al email y estuvimos ahí preguntándonos nuestras cosas místicas por años. Y un buen día yo le dije, oye Ernesto, qué maravilla. ¿Cómo tú has aprendido tan tarde a manejar tan bien sin espacio? Y él se me ataca de la risa y me dice, no, Luce, yo no escribo eso. Yo se lo dicto las cartas a los marinas, la secretaría de él, amiguísima, madre, cómplice, todo, gran amiga mía también, yo la adoro. Y entonces, yo se lo dicto a los marinas y los marinas te lo escriben a ti y las cartas que tú le mandas por internet, me las mandas a mí, a mi nombre, pero ¿quién las recibe? Los marinas. Y entonces yo dije, que todo lo que tú y yo nos hemos estado diciendo por años, tan íntimo de la vida del espíritu, todo lo ha visto Luz Marina. Entonces él me dice, ay, no te preocupes. Y ya no entiende nada de eso, de lo que tú y yo nos decimos. Pero claro que Luz Marina lo entendía, por Dios, una mujer brillantísima. Y Luz Marina y yo nos hemos reído luego con ese comentario. Ernesto, no, si ella lo sabe todo, pero no lo entiende. Me vio tan asustada que yo creo que para eso fue que él me dijo, no, si ella no entiende nada. Pero nada, entonces ella, esa muchacha de esos emails, me los ha mandado, yo los tengo.
Una cómplice silenciosa.
Y nunca dijo, yo sé todo. Ha ayudado con los marinas. Le mando un saludo si es que ella escucha esto en algún momento.
Sí, pues muchas gracias, querida Lucejo. Ha sido un placer, una maravilla oírte, como siempre, estar contigo. Y te agradezco infinito el prólogo maravilloso de este libro de prosas dispersas que publicamos la Fundación Banco Santander, la colección Obra Fundamental. Y, por supuesto, agradecerte a ti el prólogo y esa pasión con la que cuentas todo, ese espíritu y esa juventud eterna que tienes.
Gracias, Javier. Es un privilegio haber conversado contigo y creo que seguiremos la conversación detrás de las cámaras, ¿verdad?
Seguiremos, sí.
Europa, porque vale la pena que lo sigamos.
Muchas gracias, querida Luce. Un placer.
Gracias a todos. Hasta luego.
Chao.
Has escuchado a Luce López Baralt, prologuista del libro de Ernesto Cardenal, Prosas Dispersas. Entrevistada por Francisco Javier Expósito, responsable de literatura de Fundación Banco Santander.